Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Me encuentro en el centro de Barcelona, en concreto en el cruce entre Paseo de Gracia y la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Barcelona es la ciudad turística por antonomasia y nos hemos venido aquí para estudiar este fenómeno de la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo. Esta es la única ciudad que ha tenido una alcaldesa abiertamente enfrentada al modelo económico que representa el turismo. Hablamos de Ada Colau, que acaba de anunciar su marcha de la primera línea política y entregará el acta de concejal, pero que gobernó durante dos mandatos, es decir, que sus tesis encontraron aquí un amplio respaldo entre los barceloneses. Ahora el alcalde Colboni tiene el reto de reforzar el atractivo turístico de Barcelona frente a los brotes de turismofobia que siguen cundiendo por la ciudad. Este verano, sin ir más lejos, igual lo recuerdas, hemos visto imágenes de terrazas hostigadas por activistas. No vamos a descubrir ahora la importancia del turismo para nuestra economía. Representa el 13% de la riqueza nacional. Y esta temporada ha batido récords. 53 millones de personas han visitado España en los 7 primeros meses del año. Ya serán más. Los turistas extranjeros se han gastado unos 15.500 millones de euros, o sea, un 12% más que hace un año. La industria turística no solo ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que los está superando. Y ante la realidad pujante de estos datos, alguien puede preguntarse, ¿y cuál es el problema? Pero claro, fijarse exclusivamente en la dimensión económica del turismo no agota la complejidad de este fenómeno. Por ejemplo, si eres vecino de una zona muy turística, pues seguro que se te ocurren argumentos basados en la experiencia para justificar quizá no la turismofobia, pero sí un cierto control. Y si te preocupa el cuidado de los espacios históricos o naturales, pues también. Y no digamos ya si vives o aspiras a vivir en una zona tensionada por la proliferación de viviendas de uso turístico. De todo eso vamos a hablar en este programa. Y esto, ojo, no es o no debería ser un problema de izquierdas en contra del turismo y de derechas a favor del turismo. Primero porque alcaldes del PP, como el de Madrid o el de Sevilla, ya plantean medidas de control. Almeida ha congelado, por ejemplo, la concesión de licencias para pisos turísticos, o el Ayuntamiento de Sevilla hace poco planteó cobrar una tasa por visitar la muy concurrida Plaza de España. Ascender al Teide o navegar a las Cíes también son ya actividades restringidas si la tendencia continúa. Pero es que se trata también de proteger la economía, porque si el modelo muere de éxito y la saturación termina por afear el atractivo de nuestro país, los turistas dejarán de venir. La turismofobia crece en la misma medida en que crece el turismo. Pero si hay un país que debería estar preparado para hacer evolucionar el modelo turístico de forma que se pueda conciliar la economía y la convivencia, ese es el nuestro. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora que te cuento con la ayuda de Pilar Cisneros, que está en Málaga. Adelante, Pilar.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues sí, en Málaga, en plena calle Larios, con 29 grados de temperatura, pero una brisa que llega del mar que hace que se soporte muy bien a esta hora, y una calle Larios, ya te lo aviso, llena de gente a rebosar, una auténtica marea de personas que suben y bajan y con quien luego pues hablaremos y descubriremos hasta qué punto es posible esa convivencia, como decías, entre turistas y los vecinos de toda la vida. Y sí, hay más noticias, como que a esta hora el Supremo acoge el acto por el que Isabel Perelló toma posesión de su cargo como nueva presidenta del Tribunal, además del Consejo General del Poder Judicial, un acto que llega tras haber prometido su nuevo puesto ante el Rey esta mañana en el Palacio de la Zarzuela. Y seguimos sumando la llegada de pateras a nuestras costas. 33 personas han llegado en dos a Baleares, 32 en otra patera a Canarias y 24 a Alicante. Otros 9 lo han hecho a bordo de una narcolancha a las costas de Cádiz. En Ucrania, el gobierno de Zelensky acomete el mayor cambio en su gobierno desde el inicio de la invasión rusa. Al menos 4 ministros, entre ellos el de Exteriores, han presentado su dimisión. Entre tanto, el ejército ruso sigue avanzando sobre la región de Donetsk. Y el Papa Francisco mantiene a esta hora en Yakarta, Indonesia, un encuentro con obispos y sacerdotes en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Es el tercer día del largo viaje que el pontífice ha iniciado y que durante 13 días le llevará hasta 4 países de 2 continentes. Y este mediodía Ha tenido lugar en Madrid la toma de posesión de Antonio Allende como nuevo rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Al acto presidido por el prepósito general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha asistido también el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Y en los deportes estamos pendientes de la declaración de Rafa Mir en los tribunales, José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Bustos. El delantero del Valencia, Rafa Mir, acusado de presunto delito de agresión sexual contra una mujer de 25 años, ha abandonado ya el calabozo y estamos pendientes de su llegada a los juzgados. Estamos en Giria, Rafa Villarejo.
Eso es, a las 10:15 ha salido de la comandancia en el barrio de Patrais de Valencia. Todavía no ha llegado aquí al juzgado de instrucción número 8 de Giria. Fuentes de la Guardia Civil nos dicen que primero ha pasado por su domicilio particular en la localidad de Bétera, a unos 10 kilómetros de esta ciudad de Giria. Le espera la jueza para tomar declaración al futbolista de Valencia, que hoy ha pasado su segunda noche en el calabozo tras ser detenido el pasado lunes, acusado de una agresión sexual en la que también está detenido un amigo del jugador.
Y se está celebrando una reunión entre la Liga y la Federación. Entre los puntos a tratar destaca el conflicto de los entrenadores con los impagos por despido. Javi Gómez.
Desde las 10:30 llevan reunidos en Las Rozas, reunión ordinaria con el presidente de la Liga, Javier Tebas, el secretario de la Federación, Álvaro de Miguel, y David Gutiérrez, en representación de los entrenadores, a tratar el tema avanzado ayer por Arantxa Rodríguez de los finiquitos de los entrenadores y el convenio entre Liga y Federación. Siguen dentro de las instalaciones, como digo, 2 horas y media de reunión que aún no ha finalizado.
Y apuntamos en los Juegos Paralímpicos, hemos sumado 2 medallas de oro en ciclismo, Ricardo Ten y Sergio Garrote.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues me encuentro ahora mismo en el centro del barrio gótico, concretamente bajo la mirada de las gárgolas de la Basílica de Santa María del Mar, y me acompaña una persona que tiene una visión privilegiada de este conflicto, si lo podemos llamar así, o de este choque de intereses que genera el auge del turismo en una ciudad tan turística como Barcelona. Estoy con Manel Martínez, que es vocal del Consell de Turismo y portavoz de vecinos de la Barceloneta. Manel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Manel, nació en Barcelona, has vivido toda la vida en la Barceloneta.
Toda la vida, de momento.
Eres del barrio. ¿Y cuántos años tienes ahora mismo, Manel?
58.
O sea, que has visto la evolución de Barcelona.
Total.
Siempre ha sido turística, ya lo era cuando naciste, pero has visto sobre todo la explosión de los últimos años. Y eso ha generado, entre algunos vecinos de Barcelona, un cierto recelo hacia la gallina de los huevos de oro de Barcelona, como de cualquier ciudad de España casi, que es el turismo.
Sí, hoy en día es así. El problema que hay es que el turismo que conocimos, los que vivimos de todavía en la Barcelona, es el tema de un turismo que venía, un turismo, vamos a llamarle, que venía a descubrir la ciudad. O sea, venía traído por unos valores históricos, culturales, gastronómicos, deportivos, incluso poco a poco ganando facetas en el ámbito profesional, congresos institucionales, congresos profesionales. O sea, la verdad es que Barcelona ha sido foco de un gran talento que se ha centrado aquí. Esas personas que venían aquí, venían a buscar esa Barcelona, esa esencia de la Barcelona. El problema es cuando esto crece desde el 2012-13 para aquí, vamos a decir que llevamos unos 10-11 años, con el tema que hay una explosión, que el turismo parece ser que, bueno, de alguna manera se llega al alcance de mucha gente, poder viajar a distancias más lejanas, y eso, a mi entender, o lo creo que nosotros algunas entidades lo vemos así, cuando aparecen intereses externos, operadores turísticos más grandes y tal, que vienen a Barcelona, pues una atracción asequible a mucho más público para hacerlo crecer y traer gente con, bueno, realmente con otra serie de valores.
¿Masificar para ganar más dinero?
Para ellos sí, para nosotros no. O sea, el problema que hay es que cuando una cosa crece, que es en beneficio de todo el mundo, y se hace sin perder esa esencia que te decía, entonces yo creo que eso es perfecto. El problema que hay es cuando llegas a un tope, y cuando ese tope viene además vinculado con un turismo, a mí no me gusta decir de baja calidad, me gusta decir que ya no es un turista, sino que sí, casi es unas personas que vienen y casi podemos decir invasores, porque no vienen a conocer, vienen a imponer una serie de actividades que gente de fuera ha puesto que son de atractivo, sobre todo de ocio y algún tipo de actividades, bueno, vamos a decir, pseudo musicales, y entonces lo que pasa que eso lo que atrae es un público que le da igual que esa actividad la hicieras aquí, como si la hicieras en Rimini, en Croacia, donde quieras.
Entiendo, lo que pasa que es verdad que una ciudad como Barcelona vive en buena medida de los puestos de trabajo que genera ese atractivo, y mucha gente con la que tú has tratado por tu trabajo, porque también has trabajado con empresas del sector turístico, protestará ante cualquier control o medida coercitiva que reduzca la oferta turística de Barcelona, ¿no? ¿Entiendes que esto tiene un impacto económico?
Tiene un impacto, pero de cierta manera, porque si hablamos de la parte de los trabajadores vinculados, te diría que no es así. Desde la pandemia descubrimos el gran afloración de puestos de trabajo, condiciones muy paupérrimas, que eso a la gente las abocó a una, vamos a llamarle, miseria. O sea, no estamos hablando de que haya un decrecimiento económico en detrimento de muchas familias que se dediquen al sector,
yeah,
sino que estamos hablando de que una serie de personas que controlan ciertos, vamos a llamarle, lobbies, pueden ver bajados sus ingresos. Eso a mí no es mi problema. Deberán ser ellos que tienen que buscar una alternativa, como cualquier sector profesional ha tenido que ir transformándose a lo largo de los años, por la tecnología, por el cambio de tendencia, por el mercado, por todo.
¿Qué te piden los vecinos? Porque tú eres su representante en la Barceloneta. ¿Los de tu barrio qué te piden como portavoz?
Hombre, primero nos expresan que han llegado un momento que están realmente saturados, ¿vale? Y yo lo que siempre intento explicarles es que nosotros somos partidarios más de una transformación turística de modelo de la ciudad, que no tanto un decrecimiento, que de por sí con esa transformación seguramente por selección natural se irá quedando en un núcleo de gente y visitantes que aportarán más, se gastarán más, con lo cual los empresarios y los trabajadores tienen que ganarse mejor la vida. Pero eso siempre defendiendo los valores de la ciudad.
Y la parte política, Ada Colau, digamos que puso de moda de alguna forma o elevó a categoría política la turismofobia, ella misma era, digamos, hostil al modelo turístico desenfrenado. En su momento eso parecía una innovación y hoy lo ha comprado mucha gente, incluso que no venga directamente de la izquierda. El alcalde Colboni, ¿qué reto tiene? ¿Mantener el atractivo turístico de Barcelona, pero al mismo tiempo ser sensible a las peticiones de los vecinos? Es un papel complicado, ¿no?
Hombre, es complicado cuando lo has dejado tantos años que fuera desmadrado. El problema que hay es que cuando nosotros en el año 2014 montamos la primera manifestación contra los pisos turísticos, no eran tanto en sí por ser un piso turístico, sino lo que representaba que ya en algunos territorios, como donde yo vivo, el 30% de viviendas destinadas a residentes estaba destinada a una oferta ilegal. Una oferta que de...
¿Pero Colau no iba a combatir eso?
Dijo su primer discurso que se hizo en la Barceloneta fue: voy a acabar con los pisos turísticos. Se fue y no movió nada. Y déjame decirte que nada. Seguramente porque a lo mejor no sabía enfocarlo bien, no digo que no fuera por falta de voluntad, pero no supo hacerlo. El caso que tuvimos nosotros, que lo que no puede ser es que el 30% de viviendas, que con la falta de vivienda que nos faltan en las grandes ciudades, y en Barcelona es la primera, es un problema muy, 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 muy trágico, tengamos destinado a una serie de turismo, que además hicimos un cálculo y en ese año 2013-14 estamos hablando que defraudaba al fisco 10 millones de euros solo en una temporada en un barrio de 1 km². Imagínate en el resto de ciudad. O sea, ¿por qué nunca las autoridades de ningún tipo atajaron eso? O sea, a nosotros nos parece que hay unos intereses intermediados por ahí, algún aspecto político, que no han querido rascar realmente a donde tenían que rascar.
Hombre, es el dinero, al final.
Por edoso, caballero.
Pero para terminar, Manel, yo creo que... No sé si estás de acuerdo en que las escenas que hemos visto este verano de activistas antiturismo o turismófobos atacando terrazas de bares llenas de turistas tampoco es lo ideal. La imagen de Barcelona que queréis proyectar.
Nunca lo hemos querido eso.
¿Cuál sería tu solución, nunca, si es que existe alguna, para conciliar el interés de la convivencia y el interés económico de la ciudad?
Mira, lo que está claro es que los sectores económicos, no solo basados en el turismo puro y duro como ocio, tienen que venir a través de esa transformación de su modelo turístico, que transforme la gastronomía, que transforme la cultura, que transforme muchas serie de cosas, que eso ahí genera puestos de trabajo de calidad. Y Barcelona continúa teniendo una imagen interesante. A partir de ahí, el público que nos vendrá es un público de una manera que no molestará tanto. Los pisos turísticos es una parte que se tienen que abolir. Se tienen que abolir porque falta vivienda y no se puede. Hay otro tipo de alojamientos turísticos que están adecuados para esos temas. Eso también genera trabajo. Por lo tanto, si eso lo bajas, baja el suflé y baja
baja todo, las reclamaciones pueden ir por lo que quieran. Lo que está claro es que hay muchas familias que viven indirectamente o directamente del turismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, algunas de las voces más discordantes actualmente también nos han comprado ese discurso de transformación, y ahí hay que trabajarlo.
Pues mucha suerte con esa causa. Manel Martínez, vocal del Consell de Turismo, portavoz de los vecinos de Barceloneta y vecino él mismo de Barcelona. Gracias, Manel.
Gracias a vosotros.
Bueno, y de Barcelona a Málaga, Pilar, espero que tengas más suerte que yo con el tiempo, porque el cielo está encapotado aquí en Barcelona, y aunque sigue habiendo muchos turistas por todos lados, pero no está la ciudad con un clima muy apacible. Te lo dejo a ti. ¿Qué tal por Málaga,
bueno,
Pilar?
Pues mucho mejor que tú, por lo menos con respecto al tiempo, como te decía antes. Fíjate, solazo, 29 grados, ya rozando los 30, pero como sopla hoy el vientecillo, la brisa marina, pues no nos estamos abrasando ni mucho menos, estamos de lo más a gusto. Ya te digo que encima, si estamos en una ciudad como esta, y sobre todo en una calle tan emblemática, tan icónica como la calle Larios, ¿qué te voy a contar? Y mira, ya que estamos en la calle Larios, mira con lo que me encuentro.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Encantado de haberte encontrado por aquí. Mira, pues fíjate, estamos en la calle Larios, la calle mejor llamada del Marqués de Larios. Fue la persona que pidió que se construyera esta calle, el que promotor de esta calle. Y bueno, pues lo tenemos aquí representado en una estatua, el Marqués de Larios, una estatua que hizo Mariano Benlliure al segundo Marqués de Larios, Manuel Domingo Larios y Larios. Bueno, ¿qué es lo que era esto antes? Pues era callecitas estrechas para que el sol no entre muy bien, con mucho zigzag, para que el viento vaya más rápido, siempre buscando bajar la temperatura y, algo más importante todavía, quitar los malos olores, el saneamiento de las calles.
Lo que había antes, malos olores por aquí.
Bueno, Málaga ha cambiado bastante.
Y tanto. Fíjate cómo está esta calle ahora, que es una auténtica pasada. Bueno, el que habla así, y por qué habla así, por qué sabe tanto, es Carlos Hernández, es guía de MálagaTurismo.es. Esto que nos estaba contando a todos, que me estaba contando a mí, Jorge, y a todos los oyentes, lo hace él, ¿cuántas veces al día, sobre todo en la temporada de verano?
Bueno, varias veces, verdad que, bueno, podemos sacar, estamos sacando 5 o 6 tours prácticamente en lo que es esa temporada alta, para enseñar a la gente la maravilla de esta ciudad del paraíso, que, como tú dices, está con un clima estupendo y además hace un fresquito ahora estupendo para venir a Málaga.
Se está divinamente. Oye, llevas 20 años como guía turístico, habrá cambiado muchísimo Málaga en 20 años, esta misma calle, la calle Larios, ¿no? ¿Cómo era hace 20 años? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo estaba de llena hace 20 años? Ahora está a tope prácticamente a cualquier hora del día, incluso hasta altas horas de la noche. ¿Cómo ha cambiado el turismo en Málaga?
Pues ha cambiado muchísimo, en realidad. No solamente lo que es el turismo, sino la ciudad en sí. Tú ten en cuenta que Málaga hace unos 20 años solamente nos vendíamos a lo mejor por un Museo Picasso. Hoy en día se ha puesto en valor otros monumentos, como la Alcazaba, como la Catedral, como nuestro Museo de Málaga, que recomiendo a todo el mundo visitarlo, que es una maravilla, donde van a ver piezas arqueológicas, donde van a ver bellas artes y también...
¿Te sale el guía turístico que llevas dentro?
Por supuesto, ten en cuenta que esto es de formación profesional. No, pero también decirte que la limpieza, lo que es...
Y a nivel de... Claro, la ciudad está transformada. Y en el número de turistas, ¿cómo ha cambiado?
Bueno, ha cambiado bastante también, además ha cambiado incluso hasta el perfil.
Cuéntame.
Últimamente creo que estamos teniendo un turista más extranjero, porque, oye, conocen realmente. Al final esto es como ha pasado casi siempre en nuestro país. Ya tenemos la referencia de Washington Irving, que tuvo que venir a explicarnos en Cuentos de la Alhambra lo que era la Alhambra de Granada.
¿Ahora vienen más de dónde?
Pues vienen de diferentes lugares, pero tenemos especialmente a lo mejor ingleses, franceses, alemanes. Es lo que nos suele venir, bastante italiano también.
¿Y cuántos más? Es decir, el incremento del turismo en Málaga se ha notado mucho, ¿no?
Sí, porque mira, tenemos un turismo bastante nacional, entonces ese turismo nacional a lo mejor se ha ido perdiendo un poco a favor de ese turismo extranjero, que es lo que estamos teniendo últimamente mucho más.
Y ha llegado este año y ha explotado un poco, pues también las protestas. No vamos a llamarlo turismofobia, pero sí las protestas de los vecinos, que se sienten arrinconados, especialmente por el gran número de turistas, pero también por los pisos turísticos que han llegado a los 12.000, que ha sido una progresión constante, y que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios. ¿Tú cómo notas o cómo estás percibiendo esta especie de, no sé si llamarlo guerra, pero ¿te preocupa?
Hombre, a mí principalmente, no, si te digo la verdad, no me preocupa especialmente por lo que es mi trabajo como guía de turismo, porque trabajo en el sector de servicios, vamos a seguir teniendo. Pero, porque ten en cuenta que Málaga es una ciudad que está puesta en el panorama, cosa que no hacía hace 20 años, pero ahora está puesta en el panorama y hay gente que quiere visitar Málaga, muchísima gente quiere venir. Ahora, también la persona que visita Málaga tiene que saber que aunque venga a un apartamento turístico, venga a un hotel, tendrían que comportarse como si estuvieran en su casa.
Para no provocar problemas con los vecinos, que bueno, también sus reivindicaciones hasta cierto punto pues podemos llegar a entenderlas. La manifestación que hubo a finales de junio, que fue bastante numerosa en Málaga, contra este turismo de masas, se reflejó en muchos medios internacionales. ¿Eso también te preocupa, que pueda haber una ola en que se empiece a hablar de turismofobia en el exterior con respecto a ciudades como Málaga? ¿A ti algún turista te ha planteado esta preocupación? ¿Alguna vez alguno te ha dicho algo?
No es que me hayan planteado en sí lo que es una preocupación hacia ellos, porque al final ellos quieren visitar un destino que es maravilloso, entonces al final van a venir sí o sí, haya manifestación o no haya manifestación. Lo que sí veo es muy interesante es que yo, que estoy en contacto con gente que tiene apartamentos turísticos, que tiene hoteles, se están tomando medidas respecto a eso. Por ejemplo, hace unos días que quedaba con Nacho de Málaga y me decía que en sus apartamentos tienen unos inhibidores de sonido, es decir, que regulan el sonido, y esto le hace que pueden avisar al apartamento para que ese sonido no continúe. Bueno, pues se están poniendo medios. Lo que pasa es que también todas las cosas, como el boom de Málaga ha sido tan grande y en tan poco tiempo, pues poco a poco se irá mejorando. Yo creo que mejorando también nuestra idea también de cómo ver el turista.
Pero eso es necesario, es un ejercicio que hay que hacer por parte de todos, de las administraciones también, para que no siga hacia adelante ese conflicto. Se puede llegar a un acuerdo, ¿tú crees? Pero hay que trabajar en él.
Se puede llegar a un acuerdo, todo el mundo tiene que poner de su parte. Hay que entender que, oye, si hay más gente en la ciudad, también es bueno para la economía de la ciudad, pero también, aparte de que haya más gente y que sea bueno para la ciudad, pues va a traer una cierta inquietudes diferentes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en lo que es las instituciones, pues sí, yo creo que están poniendo algunos medios, sobre todo lo que es perseguir esos apartamentos ilegales, ¿no? Que son los que más problemas, creo.
Bueno, Carlos, pues gracias por atendernos. ¡Qué barbaridad! Es impresionante. Gente para arriba y para abajo. Esto está siempre así, ¿no?
Sí, siempre está así. Pues una maravilla. Anima. Estamos en la ciudad del paraíso, ya le decía Vicente.
Venga, ya salió otra vez el guía turístico. Gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Muy amable, bueno, sí, sí. Pues gracias, Carlos, que sigue con su trabajo como guía turístico. Como veis, lo lleva en la sangre y inmediatamente pues nos saca y nos cuenta y nos habla de las maravillas, claro, que va a hacer él, ¿no? Si además lleva 30 años trabajando como guía turístico. Bueno, por cierto, y los oyentes también de este programa, ¿qué opinan al respecto, Porque estamos en Málaga, estamos en Barcelona. Hoy aquí en Mediodía Cope, que estamos hablando del turismo, de las cosas malas, de las buenas, también queremos tu opinión, ¿no? Tú esto cómo lo ves, ¿Tú también a lo mejor lo sufres como vecino de alguna ciudad que está recibiendo mucho turista? Danos tu versión, pero a lo mejor también tú, que seguro que eres turista, lo ves desde otro punto de vista. Mira, queremos tus historias, tus mensajes en el WhatsApp del programa, el 618-83-15-83, 618-83-15-83. Oye, y no le des más vueltas, de verdad, la solución para crear la cocina de tus sueños, ¿y quién no quiere una cocina ideal, dando ese valor a tu hogar? Esto, la solución la tiene Leroy Merlin, ¿no es así, Mónica?
Pues claro que sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también, Pilar, el transporte de los productos.
Qué bien. Bueno, además la instalación cuenta con una garantía de 3 años y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Así es, confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se van a encargar de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en Cope.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Cope Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en Cope, con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Seguimos desde Barcelona y desde Málaga en este mediodía COPE. Por cierto, aquí ya digo que con un tiempo veraniego, ya me dice Jorge que por allí, bueno, pues está lloviendo y han bajado las temperaturas, la cosa está distinta. Pero estamos teniendo un verano mejor que los anteriores en lo que a incendios forestales se refiere. Mira, te voy a dar un dato. Hay un 46% menos de terreno calcinado que el año pasado por estas fechas. Esto es el mejor registro de la década, Jorge.
Sí, Pilar, parece que este verano se han hecho mejor los deberes o que la climatología ha sido más favorable o ambas cosas. Desde luego aquí en Barcelona, con la que está cayendo ahora, no arde ni una cerilla, ya te lo digo. Pero se lo vamos a preguntar a Eduardo Rojas Briales, doctor en Ingeniería de Montes y profesor de la Universidad de Valencia. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Eduardo, ¿ha habido más prevención o es que el tiempo ha acompañado más que otros años?
Los incendios tienen un comportamiento que matemáticamente se llama estocástico, es decir, bastante aleatorio, donde evidentemente la climatología es un factor importante, pero las estrategias de prevención, incluso las de extinción, su resultado solo se puede ver en series de 5 o 10 años, porque si un año es muy malo ya puedes tener el mejor sistema que tendrás problemas, y si un año es muy bueno obviamente puedes tener un sistema bastante desastroso, que no es nuestro caso, y tener un resultado bastante bueno, ¿no? Entonces, es difícil comparar un año con el otro y por eso el Ministerio hasta hace poco ha sacado una serie de 5 años que permitían ver las tendencias de fondo, ¿no? Y este año pues hemos tenido una meteorología bastante mejor. En el 80% de España llovió tarde, no llovió en otoño, pero sí que llovió en invierno y primavera. Todo lo que es la vertiente atlántica, que es el 80% de nuestro país, llovió muy bien. La Mediterránea pintaba muy mal, pero al final en Cataluña desde mediados de la primavera ha llovido bastante, en el sur un poco menos. Y quedaba la zona mediterránea central y el sur, Guinea Valenciana, Andalucía Costera, Murcia y Baleares, donde ha llovido más tarde. También hay que tener en cuenta que junio se portó muy bien, con lo cual no adelantó el verano y hemos tenido pocas tormentas secas. Con todos esos elementos es lógico que las cifras sean mejores. También hay que ver con qué comparamos, porque digamos tenemos terrenos forestales arbolados, que es bosque, y tenemos terrenos forestales digamos desarbolados, que suelen ser una parte importante de pastizales, donde los incendios son menos drásticos, ¿no? Y ha habido años que hemos tenido bastantes incendios de tipo, sobre todo en el Cantábrico, de pastizales, que al final no es un tema tan crítico como se cree que en bosques.
Sí, bueno, pues nos tenemos que felicitar, desde luego, por los datos de este año. A ver, que todavía no ha terminado completamente el verano, pero parece que la cosa va bien. Eduardo, ojalá podamos seguir en la misma línea en años posteriores, ¿no?
Ojalá, obviamente llevábamos en el Mediterráneo dos otoños inexistentes y este año ha empezado a llover pronto, con lo cual eso ya está es mejor. También es cierto que este mes de septiembre y octubre suele ser crítico en la zona sur de Galicia, pero el verano ha sido bueno allí, con lo cual parece menos crítico. Tampoco hemos tenido la ventana de final de invierno, principio de primavera, de marzo a abril, que es muy crítica en el Cantábrico, con excepciones de sur, pero el año pasado y el anterior fue horroroso y este año no ha sido. Entonces, la meteorología en ese sentido pues a veces se acompaña y a veces dificulta.
Ojalá que siga así la cosa y que también la meteorología acompañe. Eduardo Rojas Viales, gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No.
Y seguimos este Mediodía COPE emitiéndolo hoy desde Málaga y Barcelona, donde estamos analizando cómo influye el turismo y todas sus derivadas en el día a día de estas dos ciudades. Como el sector que más aporta al Producto Interior Bruto de España, debe a la vez garantizar la convivencia con los vecinos. Manuel Martínez es vocal del Consejo de Turismo de la ciudad Condal, en la que me encuentro, y acaba de darnos algunas claves de cómo cree él que irá transitando el modelo turístico.
Nosotros somos partidarios más de una transformación turística de modelo de la ciudad que no tanto un decrecimiento, que de por sí con esta transformación seguramente por selección natural se irá quedando en un núcleo de gente y visitantes que aportarán más, se gastarán más, con lo cual los empresarios y los trabajadores tienen que ganarse mejor la vida, pero eso siempre defendiendo los valores de la ciudad.
Enseguida seguiremos analizando este fenómeno de la llamada turismofobia, pero este miércoles tiene además varios nombres propios, nombres políticos. El primero, claro, el del presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha hecho su reaparición estelar en un acto en Madrid con el que ha dado por inaugurado el curso político. Y en él, para callar las críticas sobre el concierto o cupo catalán, ha anunciado un nuevo sistema de financiación con más dinero, dice, para todas las comunidades autónomas. Me comprometo, ha dicho. Eso sí, no ha dudado en arremeter contra la oposición, que es el deporte favorito de Pedro Sánchez.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Sobre la controversia del cupo catalán, hay otra protagonista, Pilar.
Así es, Jorge. La vicepresidenta María Jesús Montero, quien defiende en estos momentos en el Senado esa financiación singular, y lo hace también, como Sánchez, con críticas al PP.
Me piden que informe sobre, abro comillas, el secesionismo fiscal que ha acordado con su socio de forma bilateral. ¿Secesionismo fiscal? ¿De verdad no hay nadie en el Partido Popular que pueda aportar algo de rigor a la hora de plantear las iniciativas parlamentarias?
Otra mujer sobre la que en estos momentos están puestos los focos es Isabel Perelló, nueva presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Perelló ya ha prometido su cargo ante el rey en Zarzuela y mañana pronunciará su primer discurso en el tradicional acto con el que don Felipe abrirá el año judicial. Y esta tarde en el Congreso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abordará la elección de otro ministro, el de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España. Elección unilateral del Ejecutivo por el que Escrivá permanecerá al frente de nuestra principal autoridad monetaria hasta el año 2030.
Hay pocas dudas de que nos gusta comprar barato. Casi 9 de cada 10 españoles apuestan ya por la moda rápida, esa que se fabrica en cantidades industriales, generalmente en Asia, y se vende a precios imbatibles, ya sea online o en tiendas físicas de todo el mundo.
Claro, son, Jorge, los gigantes de low cost y están en plena expansión. Representa ya el 20% de las ventas de textil, 7 puntos más que antes de la pandemia en nuestro país, ojo, ¿eh? Unos 8 millones de personas en España compran en este tipo de tiendas cada mes.
Sí, pero... Las ventas se animan especialmente en verano en un contexto general de reducción del gasto en textil en el que... Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que prima es el precio.
Sí, el gasto en ropa ha caído un 33% en España en los últimos 15 años y por delante del textil. Dedicamos nuestro presupuesto sobre todo a la alimentación con precios que están por las nubes, pero también a viajes, restaurantes y tecnología. En este contexto de cambio de prioridades y de inflación optamos en mayor medida por el low cost y ello en cualquiera de sus versiones. Rosa López es experta en consumo de moda.
El factor precio siempre está en esas decisiones de compra, en la mayoría de las decisiones de compra. Antes eran las rebajas, ahora es el low cost. Los outlets están creciendo muchísimo, porque si la marca me cuesta barata, sí que la quiero.
Nos gusta encontrar chollos, vamos a reconocerlo y presumir de ello, además, y combinarlos con otras prendas de marca. Según reconoce el último barómetro de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, con los gigantes de la moda rápida, lo que nos priva es también la variedad de productos a los que tenemos acceso, por lo que antes nos costaba una sola prenda. Pero, ¿les preocupa, Carmen, a los consumidores lo que hay detrás de esos 10 pares de calcetines en venta por 3,5 euros?
Pues aquí, Pilar, la verdad es que somos bastante maniqueos. La mitad de los compradores dicen que sí, que les importa el origen o el proceso de fabricación de la ropa, pero según un estudio de la consultora Kantar, solo el 13% busca información al respecto. Defendemos la sostenibilidad, pero siempre que no encarezca el producto.
Lo que vemos es que una cosa es cómo pensamos y la otra es cómo actuamos. Yo puedo estar muy concienciada, pero no estoy dispuesta a pagar por ello. Entonces ahí hay un dilema también para la industria.
Solo un tercio de los compradores consideran determinante en su decisión de compra que se respeten los derechos laborales y que se cuide el planeta. La mitad no tiene en cuenta esas cuestiones, pero le gustaría, frente a un 25% a los que no les importa mucho lo que hay detrás de ese precio estrella.
Los consumidores jóvenes son más exigentes y, sin embargo, pues claro, son los que están más concienciados con el planeta y las leyes van en esa misma dirección. Por todo ello, cada vez más marcas apuestan por la sostenibilidad. De ello y de cada uno de nosotros, todo hay que decirlo, depende el que logremos o no, pues ponerle freno a una de las industrias más contaminantes del mundo.
Esta mañana en Barcelona hemos aprovechado para dar un paseo por el barrio gótico y por la estupenda Basílica de Santa María del Mar, un ejemplo de gótico perfecto, muy puro. Y hemos estado ahí hace un ratito admirando las gárgolas, la arquitectura gótica de Barcelona. Pero si hay una arista sobre el turismo que no estamos tratando y que merecería un programa entero, es la de el turismo religioso, Pilar.
Es verdad, catedrales, iglesias, ermitas de diferentes estilos artísticos, las obras de arte que albergan sus muros, pues todo eso forma parte de la identidad histórica de España. Es imposible visitar una ciudad, por ejemplo, aquí como Málaga, sin acercarte, ¿no?, a la catedral. Bueno, hay que decir que más allá de su labor evangelizadora, que es incuestionable, también se le puede poner cifras. Según los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, son más de 3.000 los bienes inmuebles de interés cultural.
Y aparte de esos bienes inmuebles de interés cultural, también son muy importantes los más de 4.000 santuarios y ermitas dedicados a la Virgen María. Hoy te queremos hablar de uno muy especial, el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila.
Sí, donde dos niñas hace 79 años, Marcelina Barroso y Afra Brígido, afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María bajo la advocación de Virgen Dolorosa. Y entre las cosas que pidió fue no solo que se construyera un santuario en su honor, sino que se cantara una misa solemne el 4 de septiembre de 1975, hace exactamente hoy 79 años.
Y hace dos semanas la Santa Sede daba su respaldo a la devoción que existe en ese santuario, y aunque sigue hablando de presuntas apariciones, sí que da credibilidad a la experiencia profunda que vivieron. Ahora en Chandavila será proclamado santuario diocesano y será el próximo 15 de septiembre. El encargado de anunciarlo ha sido el arzobispo de Mérida, Badajoz, don José Rodríguez Carballo. Don José, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes y paz y bien.
Don José, ¿qué implica que Chandavila a partir del 15 de septiembre reciba la categoría de santuario diocesano?
Bueno, pues es el primer paso que quisiéramos culminara con la declaración de Chandavila como santuario internacional, pues allí acuden muchos peregrinos de Portugal. Naturalmente esto llevará un poco de tiempo, es algo que solo puede hacer la Santa Sede, y antes está precedido de otro paso importante, que sería declararlo santuario nacional, y esto tiene que ser con el visto bueno de la Conferencia Episcopal Española. Pero para nosotros ha sido muy importante que el Vaticano pues haya dado el visto bueno al culto, a las peregrinaciones y a la experiencia espiritual que se vivió y se vive en ese santuario. Mm. Es importante una afirmación que se hace en la carta que me dirigieron a mí el prefecto y el Santo Padre, y es que en Chandavila se ve, se palpa la obra del Espíritu Santo. No se reconocen, porque no es el objetivo de ese documento, las apariciones, ni se dice en favor ni en contra, pero es fundamental esa afirmación, que podemos allí palpar la obra del Espíritu Santo. Y para mí, diría más, ahí también se ve la presencia de la Virgen. Y esto se ve por los muchos frutos que se dan en los peregrinos que acuden allí. Por eso yo, movido por la aprobación del Vaticano, con el consentimiento del Santo Padre y del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tuve el gusto de saludar hace pocos días, pues lo declararé santuario diocesano, con lo cual animo ya desde un principio a que acudan numerosas peregrinaciones y hacer realmente de eso, diría yo, uno de los pulmones, tal vez el más importante, de la espiritual de la diócesis.
Sí, don José, le quería preguntar, ¿qué ocurrió exactamente allí en Chandavila hace 79 años? Hábleme de esas apariciones. ¿Qué se sabe realmente?
Bueno, ante todo hay que ponerlas en contexto. La Codosera, que es la parroquia a la que pertenece Chandavila, estaba viviendo momentos de enfrentamiento. Concretamente, en esas circunstancias, asesinaron al padre de una de las presuntas videntes, de Marcelina. La madre de Marcelina, bueno, pues estaba muy alejada de la Iglesia, incluso me atrevería a decir enfadada con la Iglesia. Y en ese contexto se aparece la Virgen. Describen la aparición como algo al principio nebuloso, no se distinguía bien, pero bien, poco a poco se fue perfilando la figura que se presentaba ante ellas como la Virgen de los Dolores. Y hubo un hecho al cual hace referencia la carta que me enviaron a mí de la Santa Sede. La Virgen pidió a Marcelina que recorriese de rodillas la distancia que la separaba del castaño donde se presumiblemente se apareció la Virgen, y que lo hiciera pues de rodillas y por encima de los erizos, es un lugar de castaños, que no le iba a hacer daño. Efectivamente recorre esos metros que la distanciaban del lugar donde estaba la Virgen y no le sucedió nada. Y ella sintió en ese momento el abrazo de la Virgen y el beso de la Virgen, que para mí es una imagen preciosa de lo que hace una madre. La Virgen se aparece como madre. Y ahí fue cuando le pidió que se construyese un santuario, el que tenemos hoy, y diría yo que en tres palabras se sintetiza el mensaje que nos dejó para siempre la Santísima Virgen.
Don José, una pregunta que me interesa especialmente porque usted tuvo la oportunidad de hablar con el Papa Francisco en el Vaticano y estamos muy pendientes de su viaje. Quiero preguntarle para terminar, ¿cómo le vio y si hablaron de este viaje, de cómo lo iba a afrontar?
Bueno, pues el Papa está muy bien. a nivel de, digamos, de capacidad de comprensión, de expresión, está muy lúcido y muy sereno. Y sí, hablamos un poquito de ese viaje, aunque no era el objetivo principal de mi visita, pero él va muy contento. Recordemos que Indonesia es el lugar donde más musulmanes hay, si no estoy equivocado. Y es un lugar donde hay diálogo y respeto recíproco, sobre todo respeto del Islam hacia la Iglesia. Por eso en este momento ahí florecen mucho las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pues él va a tender puentes. Este Papa está en esa actitud constante de dialogar, de escuchar. Es una de las palabras, por lo que yo puedo saber, que más repiten constantemente: escuchar, dialogar. Y yo creo que esa es la solución, no es el enfrentamiento, no es la violencia verbal o física, sino el diálogo el que salvará a la humanidad. Y
pues nos quedamos,
necesitamos en este momento.
Nos quedamos también con esas palabras, don José Rodríguez Carballo, arzobispo de Mérida, Badajoz. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE.
Muchas gracias, y si me están escuchando de Mérida, Badajoz, invito a todos los que puedan a ir el 15 de septiembre a la misa solemne que tendremos a las 7 de la tarde, donde será proclamado Chandavila santuario diocesano.
Queda hecha la invitación. Gracias, gracias. Buenas tardes. Gracias. Y a esta hora llega el momento de escuchar también la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la intervención del patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, en el mitin de Rimini, sobre el papel que tienen los cristianos en Tierra Santa. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hola, Jorge. Merece la pena leer íntegramente la intervención del cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en el reciente mitin de Rimini, en un encuentro titulado Una presencia por la paz. Aquí me debo contentar con algún destello. El patriarca habla de su vocación y de la necesidad de preguntarse continuamente qué le dice Jesús en cada momento. Eso debe convertirse en criterio de lectura de cada situación de dolor, de división, de fatiga. Ante lo que sucede, que parece tantas veces que nos atropella, él dice: un momento, partamos de Cristo. En el diálogo surge la pregunta sobre el papel de los cristianos en Tierra Santa, y el patriarca muestra su indomable realismo. Nadie espera que la comunidad cristiana vaya a resolver el problema. Políticamente podría decirse que somos más o menos irrelevantes, pero debemos estar presentes. Y pone el ejemplo de la pequeña parroquia de Gaza, con poco más de 600 personas, que sigue manteniendo su dinamismo porque no se ha encerrado en sí misma esperando el fin de la guerra. Nosotros somos incapaces de resolver los problemas, pero podemos decir una palabra verdadera sobre lo que está pasando, donde la gente pueda encontrarse sin convertirse en parte del conflicto. Este es, para el cardenal, el papel más importante que puede tener la Iglesia. En otro momento afirma que a veces parece que hemos reducido la fe a una especie de panacea, una fe que resuelve todos los problemas. Y no es así. La fe cristiana sigue teniendo, dice, un elemento trágico. Por ejemplo, no sabemos por qué se produce el sufrimiento de los inocentes. En la fe solo podemos orientar esa pregunta a Dios y responder con gestos de amor que alivien el dolor trágico que vemos en las imágenes de Gaza y en tantas otras partes del mundo. La fe es una relación con Dios, dentro de la cual todas las preguntas encuentran espacio y pueden ser sostenidas.
Escuchas Mediodía COPE, es tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós.
Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
En Carrefour, vuelta más coles igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Muy cuesta arriba, así resulta la vuelta al cole para muchas familias madrileñas. Si ya es complicado asumir los gastos de uniforme, de material escolar y todo lo demás, pues para los que tienen un trabajo y un sueldo al fin de mes, pues imagínate lo duro que puede ser para aquellas personas con pocos recursos económicos o con situaciones familiares difíciles, como es el caso de Neira. Ella tiene 42 años, tres hijos, uno ya mayor de edad y dos niñas más pequeñas, una de ellas con discapacidad intelectual.
Me quedé sin trabajo por tener que cuidar a la pequeña y me fui a servicios sociales y a San Juan de Dios a ver en qué me podían ayudar. Y bueno, pues me estaban ayudando. Estoy recibiendo todos los meses un cheque para productos de limpieza y ahora tienen organizado pues ayudarnos para el tema del material escolar.
Claro, ¿qué pasa con estas personas que tienen esas dificultades económicas, pocos recursos? ¿Quién les ayuda para afrontar todos estos gastos? Bueno, pues ya lo has escuchado, en el Centro San Juan de Dios ella ha encontrado esa ayuda y no solo para material escolar.
También nos ayudan si los niños tienen algún tipo de problema en la vista y tienen que usar gafas, pues ellas te las financian. Si tienen algún tipo de problema con los dientes, si tienes que ir al dentista para los nenes, también te financian lo que es la consulta y el tratamiento.
Para que te hagas una idea, en 2023 este centro destinó 113.000 euros a infancia. Un año antes destinó 96.000. Enseguida vamos a hablar con ellos para ver cómo trabajan con toda esta gente que lo necesita. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Daniel González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora tan solo van a encontrar algo de tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 a la altura del Vellón y de Pedrezuela en sentido, como decía, Madrid capital por unas obras de mejora de la calzada. También van a encontrar algo de tráfico lento ya en la M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos, por lo que especial precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para 2 personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Yeah, I love
it when you call me. Pues las cuentas no salen a la hora de volver al cole para muchas familias, y es que de media cada familia tiene que afrontar un gasto de 2.588 euros por hijo en este próximo curso escolar, un 13% más que el año pasado. Esto lo saben bien en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, que cada vez tienen que destinar más dinero para ayudar pues a estas personas con pocos recursos. Begoña Fernández es trabajadora social de este centro. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que lleváis ayudando nada más y nada menos que casi 50 años a las personas más vulnerables. ¿A cuántas familias estáis ayudando ahora mismo, por ejemplo, como es el caso de Neira, que escuchábamos hace un ratito?
Sí, ahora mismo estamos atendiendo, bueno, buenos días primero, ahora mismo estamos atendiendo a unas 520 familias.
¿Y cuál es el perfil? ¿Qué tipo de familias son?
Sí, pues mira, la mayoría son familias con menores a cargo y sobre todo madres solas con hijos menores.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de ayuda le ofrecéis?
Bueno, hacemos una atención bastante integral de todas las necesidades básicas, pero sobre todo ahora para los menores y en esta época en la que empieza, les ayudamos con todo el material escolar y comedores escolares para aquellos niños que no tienen pues otros medios para cubrir esas necesidades.
Claro, y me imagino, Begoña, que habéis notado que cada vez acude más gente a pediros ayuda, ¿no?
Sí, sobre todo en los últimos 4 años el incremento ha sido muy notable. Es más, todos los días tenemos valoraciones de personas nuevas que vienen a nuestro recurso, sin dar de baja a las anteriores, porque todavía necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo.
Claro. ¿Y ellas cómo acuden? ¿Después de ir a otros sitios que no consiguen esa ayuda? ¿O sois la primera opción?
No, nosotros por protocolo y por organización, todas las familias que atendemos vienen derivadas de servicios sociales, como la puerta de acceso a los servicios de atención social que tenemos. Entonces tenemos una coordinación muy estrecha con servicios sociales y luego desde allí pues nos derivan para las necesidades específicas que no se pueden cubrir desde los dispositivos públicos.
Escuchábamos antes la historia de Neira, que tiene 3 hijos, uno de ellos ya mayor de edad, pero tiene 2 niñas más pequeñas, una de ellas con discapacidad intelectual, que le ha obligado a dejar el trabajo para poder cuidar a su hija. Me imagino que casos como el de Neira también serán frecuentes, ¿no?
Sí, son frecuentes y sobre todo eso, pues como os decía, el perfil que tenemos de son muchas madres solas que con niños menores, en varios casos con discapacidad, pero otros muchos, que simplemente por su edad no se pueden quedar solos o no pueden, y entonces pues estas se ven limitadas a la hora de los horarios laborales, a la hora de poder acceder al mercado laboral y necesitan pues apoyo para poder cubrir las necesidades básicas.
Claro, y sin vuestra ayuda sería mucho más difícil, ¿no? El día a día, afrontar el día a día.
Pues sí, la verdad es que tener que asumir todos los gastos, desde la higiene, los materiales escolares, la alimentación, es muy complicado para estas personas.
Pues muchas gracias, Begoña Fernández, trabajadora social del Centro de San Juan de Dios de Cien Pozuelos, que como vemos pues ayudan a muchísima gente a pues afrontar, entre otros, ese importante gasto que tienen que hacer escolar cada año, en este caso pues como el caso de Neira. Hasta otro día, Begoña, muchas gracias por muchas vuestro gracias. Trabajo también.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid en este miércoles ya 4 de septiembre. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Sin tu sol, sin tu voz de luz.